Bienvenidos a Tecnología Sin Rodeos. Aquí en este episodio vamos a hablar un poco de por qué las empresas les invierten tanto dinero a veces en algunos celulares que son los más avanzados, pero esos no son los que más se venden. Además, también un poco sobre la psicología en la tecnología, cómo diferentes empresas de tecnología están combatiendo el problema que Rusia está montando en Ucrania con esta guerra, la unión de Sony y Honda para traer carros eléctricos. La carga más rápida que escuchan un teléfono celular de 240 vatios estaría en camino. HTC estaría regreso con un teléfono de alta gama. El Pixel Watch estaría llegando posiblemente este año. Un evento de Apple está en camino. Y también te digo mi experiencia sobre los Xiaomi Redmi Note 11S, Note 11 Pro 5G, al igual que el Oppo Find X5 Pro. Bienvenidos. Comenzamos hoy hablando entonces de por qué estas empresas le invierten tanto dinero en celulares que son los más costosos, no solo para ellos, sino también para los usuarios que los quieren comprar y no son necesariamente los que venden más estas empresas. Tenemos ejemplos de años anteriores de Samsung, por ejemplo, en el cual no es que necesariamente los Galaxy S o los Note hayan sido los que más se venden. Años anteriores, recuerdo el A52 o el 51 fue uno de los más vendidos. Supuestamente hace 2 años, también no, bueno, 2020, el más vendido fue el Galaxy S20 FE, no necesariamente el de más alta gama, sino pues uno de gama media, de cierta manera, media alta. Google también, los que más ha vendido generalmente han sido los A y otras empresas. Inclusive pues Apple de cierta manera vende muchos menos teléfonos, obviamente, pero también comenzó a agrupar las ventas de los dispositivos y se volvió un poco más difícil poder entender, pero pues de pronto Apple es obviamente el que vende más alta gama porque vende prácticamente solo alta gama en ese aspecto, pero todos los demás muchas veces no son los teléfonos que más venden, pero tiene sentido y también yo creo que aplica Apple de una manera u otra. Son los que más escuchamos, estos teléfonos de alta gama, son los que más nos interesan sinceramente la mayoría, pero no necesariamente los compramos. Las empresas les invierten mucho dinero precisamente porque sirve como publicidad y por eso es que creo que también de cierta manera el Galaxy S20 FE, a pesar de que hace parte de la serie S, pero a la vez no hace parte de la serie porque lo presentaron mucho después, Samsung dijo que fue el mejor vendido, pero no se sabe exactamente con qué sentido o de qué manera, pero esos teléfonos de alta gama que son costosos ayudan a prácticamente atraer a los usuarios, a animar a los usuarios, a hacer a las empresas sobresalir frente a otras. Muchas veces, muchos usuarios en realidad van a las tiendas buscando esos teléfonos o opciones similares. Cuando llegan allá, pues se enteran el precio o ya sabían el precio. Y muchos en realidad lo que hacen también es, bueno, el vendedor les ofrece. Tenemos obviamente este teléfono, el S22 Ultra, uno de los más costosos que hay en este momento. Pero también tenemos los, digamos, el S21 y otros dispositivos y probablemente también ofrecen hasta el S21 FE, que llegó tarde, poco sentido de muchas maneras, pero dicen, es muy parecido, básicamente lo mismo, solo más económico, algunas cosas menores y mucha gente los compran. Eso sucede con gran frecuencia. He experimentado, antes trabajaba visitando tiendas de operadores para analizar cómo vendían los dispositivos a los clientes y eso se veía con gran frecuencia, ¿no? Aceptaban lo que el vendedor les ofrecía con su conocimiento, pero eso no significa que sea con todo el mundo, pero hay mucha gente así, hay muchos que sí son exigentes y sí les gusta y saben lo que quieren y van por esos de alta gama, lo mejor de lo mejor, pero esos no son los que generalmente se venden más, ¿no? Y eso es parte de la psicología, ¿no? Lo que mencionaba, la publicidad, mencionan, este teléfono es excelente, la gente escucha, sí, los S22 son excelentes, geniales, pero mucha gente no sabe diferenciar todos los S22, de pronto no se acuerdan exactamente, y si se acuerdan, llegan a una tienda y les ofrecen uno que les dicen que ofrece prácticamente lo mismo por menos, pues obviamente suena mucho más atractivo, ¿no? Un teléfono más económico que ofrece casi lo mismo, sobre todo si no eres de los más exigentes, entonces podrías estar satisfecho de esa manera, ¿no? Y eso es parte de todo el negocio y por eso le siguen invirtiendo y la publicidad que ponen generalmente es esa, ¿no? Igual los Galaxy A se venden seguramente también tanto por esa manera, no tienen el mismo nombre ni nombre parecido, pero obviamente el diseño ha sido parecido una u otra manera, la interfaz prácticamente la misma, pues es One UI, igual Pixel, exactamente lo mismo, los Pixel A pues han tenido prácticamente la misma cámara, algunos pequeños sacrificios, pero prácticamente la misma cámara por mucho menos. Y la cámara es lo más importante de los Pixel, sin duda. Entonces, así funciona más o menos todo eso y por eso, pues, a mí me parece fascinante que pues, existan todas esas maneras para analizar eso. Y obviamente todas esas empresas tienen muchos análisis relacionados a todas las ventas y todo el mercadeo y también, como mencionaba, la psicología en la tecnología, ¿no? Y parte de eso también, pues, son tácticas y técnicas para intentar atraer a los usuarios, que pues ya sabemos, ya yo creo que ya se ha popularizado un poco más, es más entendible. Anteriormente de pronto no se entendía más, pero es como cuando Apple presenta un iPhone y dice que es el mejor iPhone que ha existido, en el subconsciente pues está convenciendo que sí es increíble, obviamente, pero yo digo, si no es el mejor iPhone que ha existido, entonces yo creo que Apple estaría haciendo mal las cosas, porque es una nueva generación, ¿no? Un año después básicamente de los otros iPhones. Entonces, si no lo es, entonces básicamente para qué sacan un teléfono, ¿no? Generalmente, como mínimo esperamos que sea mejor que la anterior generación y es una evolución, o sea, mínimo una evolución simplística debido a la tecnología, al hardware, procesadores o las cámaras o cosas así. Entonces, es muy difícil que estas empresas tan grandes con tanta experiencia se equivoquen tanto para decir que son peores que las generaciones anteriores, al menos comparando, como uno diría, manzanas con manzanas, porque obviamente hay ocasiones en que uno puede decir que es peor que la generación anterior, pero teniendo en cuenta cuando se lanzó la generación anterior, como cuando se está lanzando la nueva generación, ¿no? No, no, entonces, según cómo esté el mercado en el momento de su lanzamiento, pero no necesariamente la generación anterior con la generación nueva, en el mismo momento, difícil decir que una generación anterior va a ser mejor que la nueva, ¿no? Parte de eso, pues, tenemos también, por ejemplo, no sé si se han dado cuenta, diferentes empresas, cuando uno inicia muchas veces sesión en Facebook, por ejemplo, también sucede en otros servicios, obviamente, pero en la aplicación uno inicia sesión y a mí siempre me molesta porque además lo cambian. Después de eso, a veces te muestran diferentes pantallas para aceptar que acceda a tus contactos o que quieras utilizar, por ejemplo, si utilizas Messenger, cuando estás ingresando a Messenger, que lo utilices como aplicación de mensaje de texto. También otro aspecto es, por ejemplo, en Instagram, lo cambiaron hace una semana, si no me equivoco, que pues ahora obviamente está impulsando mucho Reels, pero ahora cuando finaliza Reels te ponen dos links, básicamente uno para volverlo a ver, el Reel, que es lo que más hago porque pues muchas veces no me pierdo partes porque no necesariamente estoy tan pendiente, pero termina siendo interesante. Y otro para ver más reels. Entonces, el de ver más reels lo colocan dentro de un cuadro como más sobresaliente, pues para que uno se impulse más a darle clic a ese para ver más reels, mientras que el de ver nuevamente lo colocan chiquito, bien pequeñito debajo de eso. Entonces, siempre termino yo dándole a ver más reels y tengo que regresar al otro para verlo. Igual con la aplicación, como mencionaba, de Messenger y de Facebook, lo que sucede es que colocan botones, por ejemplo, azules, sobresalientes, que te llaman la atención para confirmar que quieres utilizar la aplicación como aplicación de mensajería o para que tenga acceso a los contactos o cosas similares. Eso sucede con mucha frecuencia, mientras que lo otro lo colocan generalmente sin botón, sino nada más texto, como grisecito que no se vea tanto. Lo mismo sucede cuando uno en Android, por ejemplo, abre a Adobe Acrobat o el de PDF. Uno lo abre y la primera ventana que te aparece generalmente es para crear una cuenta, para ingresar con tu cuenta. Y colocan una X pequeñita que no se ve mucho en la parte superior derecha. He hablado con varias personas que a veces les ayudo con algunas cosas, entonces dicen que les está solicitando ingresar o crear una cuenta, y pues no es cierto, pero esa es la perspectiva. Entonces aparece desde muchas maneras cómo las empresas obviamente están manipulando la interfaz para intentar manipular nuestras acciones y así obtener más views, obtener más información, que los utilicemos más, incrementar el número de usuarios, tantas cosas, ¿no? Hay otras, por ejemplo, también que me ha pasado LinkedIn y Facebook, que sí te sugieren amigos, pero últimamente también me ha parecido que han sido un poco más agresivos, llegando notificaciones. No estoy seguro cómo lo dicen, pero no creo que sea necesariamente, de pronto conoces o algo así, pero me han hecho darle clic y lo que más me molesta de LinkedIn también es que obviamente si uno tiene activado de saber quién visita tu perfil, pues si uno llega al perfil de otra persona y también lo tiene activado, pues también se van a enterar quién lo está mirando, ¿no? Entonces, si te envían esas notificaciones y le da clic, entonces está incentivando a que uno bueno, se conecte de cierta manera a otras personas, pero si uno no quiere conectarse, simplemente le da clic porque de pronto uno dice, ¿a quién es esa persona? Si uno no genera la conexión, entonces la otra persona va a ver que uno los vio y puede generar la conexión. O también puede generar que vaya a LinkedIn, incremente el número de usuarios activos diarios, etcétera, etcétera, o que se mantengan activos, ¿no? Entonces son cosas que suceden así. Otras cosas es que, pues, me la paso configurando muchos teléfonos porque cambio teléfono a teléfono con gran frecuencia. Y algo que hace Google también es muchas veces cuando uno está aceptando los términos y cosas así, también sucede con Samsung muchísimo a veces. Está aceptando los términos, algunos ponen opcionales, otros no, a veces los mezclan, uno no sabe exactamente cuál es el opcional. Y muchas veces también al final, después de varios que uno está seleccionando y pues creo que la mayoría o nadie lea realmente todos, al final ponen activo y es el de enviar información para, en teoría, mejorar los servicios. Entonces, pues uno ya después ver varios, uno generalmente ya comienza como a ignorar un poco los siguientes. Y termina ignorando uno de esos y obviamente les conviene que uno envíe información a ellos. Y es similar también como Facebook ha impulsado mucho ha intentado ser un poco más transparente, impulsando que le está dando acceso a los usuarios para que tengan más control de su información, puedan mostrar lo que realmente quieren, puedan descargar, ocultar, borrar, etcétera. Pero la manera como lo hacen a veces también es un poco, yo creo, intentando manipular un poco tu psicología, porque muchas veces lo ocultan, está dentro de la configuración, de la configuración, de la configuración, y con cierta frecuencia también los han cambiado esas opciones. Dicen muchas veces que es para facilitar el acceso, de cierta manera, pero en mi experiencia lo hacen más difícil, porque si uno ya sabe dónde está y uno llega y ya sabe dónde está y llega y lo utiliza y listo. Pero si lo cambian a otro lugar, no sabe dónde está ubicado, entonces tiene que buscarlo otra vez. Entonces uno muchas veces no llega, uno le da pereza. Entonces también es contraproducente en ese sentido, ¿no? Entonces yo creo que están jugando de cierta manera con eso y son muchas de las cosas también que hacen las empresas de tecnología cuando uno tiene que hacer opt-out o rechazar de cierta manera ciertos servicios que están promocionando para uno tener la opción de permanecer con ese servicio o no, o hacer parte de compartir esos datos o no. Y muchas veces, pues, no es tan fácil encontrar exactamente en qué parte uno puede bloquear esa información. Entonces, son cosas para tener en cuenta. No estoy diciendo que todos lo hacen para manipularlo, ni que son todas las empresas que lo hacen, pero pues se ve con gran frecuencia y yo creo que ya estamos acostumbrados a esa clase de metodología. Otra metodología de psicología también de mercadeo que existe es con Wordy, que está tan popular de cierta manera, y con otros también, es que después de que obtienes el resultado pues de encontraste la palabra o no, al final te dan la opción de comparte tu resultado en redes sociales, lo hacen, pues la mayoría uno lo hace. Y eso termina siendo mercadeo gratis igual para ellos, ¿no? No necesariamente es, obviamente incentivan a las personas, si ponen ese call to action, pues la gente se va a incentivar y es más probable y así incrementan pues el conocimiento de la empresa y así incrementan el número de usuarios y todo eso. Pero mucha gente no necesariamente se da cuenta que es publicidad, sino simplemente lo hacen para, pues estamos en un mundo muy social y queremos compartir más parte de nuestras vidas y muchas veces creo que también generamos o intentamos generar más atención, porque pues es parte de ser un ser humano como tal. Entonces creo que ese es uno de los aspectos que también por eso compartimos tanta información a veces en redes sociales. Entonces son cosas que suceden y bueno, hay que también tener en cuenta. Y también han habido escándalos relacionados a eso, como diferentes filtros de aplicaciones, que había uno, no me acuerdo la aplicación, pero te escaneaba de cierta manera el rostro con la cámara. Y así te mostraba cómo serías cuando niño y cómo serías cuando viejo, ¿no? Entonces, no sé en qué resultó realmente eso. Estaban investigando, creo que la empresa atrás de eso o estaban servidores rusos o cosas similares. Pero decían, bueno, están obteniendo datos igual porque las personas emocionadas de es chistoso cómo me veo como bebé o cómo me veré cuando viejo y lo voy a compartir en redes sociales, Instagram también, lo que sea, etcétera, etcétera. Pero igual así las empresas, las aplicaciones están obteniendo más datos, ¿no? Porque pues estamos dando acceso a las cámaras, están reconociendo nuestro rostro para poder crear una base de datos y no sabemos exactamente qué pueden hacer con eso. Puede ser para distinguir entre diferentes personas, para mejorar reconocimiento facial de otros servicios. Y eso es normal también, como Google Fotos ofreció almacenamiento gratis, colocamos todas nuestras fotos, eso les sirve, son datos para ellos, el CAPTCHA. También seleccionamos, en teoría, para demostrar que no somos máquinas o robots, demostramos que tenemos conocimiento de lo que estamos viendo allí, pero eso también lo utiliza Google para clasificar las imágenes. Entonces, todo es un mundo muy, muy interesante que muchas veces no nos damos cuenta de eso, pero pues es fascinante, a mí me parece fascinante, por eso también me ha gustado tanto la tecnología y cubrir eventos, porque uno cuando está en los eventos en vivo, me gusta ver cómo el comportamiento de los ejecutivos, cómo controlan todo el ambiente, los de comunicaciones, cómo se comportan, cómo presentan las cosas. Todo eso es parte de la psicología y la idea de ellos, obviamente, la meta final es vender más. No, obviamente, de diferentes maneras quieren ayudar al planeta. O no, pero pues al fin y al cabo es un negocio, ¿no? Entonces intentar incrementar las ventas, sea como sea, o el número de usuarios, o etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, y a veces también se vuelven tendencias que intentan también convencer para ver mejor a las empresas, y a veces también lo hacen de bien, pero obviamente siempre se pueden hacer más, pero es difícil por los costos que puede generar, como por ejemplo el medio ambiente. Ya llevamos muchos años, yo creo, intentando impulsar eso, pero van poco a poco. A veces creo que también lo hacen para, pues porque eso también hace ver a la empresa, si no, imagínense la crítica. Entonces son muchas cosas que van detrás de todo eso. Estoy seguro, todas las empresas analizan mucho todos esos aspectos para poder tener, obviamente, una buena imagen y pues vender más o tener más usuarios, como mencionaba anteriormente, que esa es la meta final que pues tienen todas estas empresas. Bueno, y ahora pasamos a hablar un poco de cómo está afectando de manera tan importante lo que está sucediendo en Ucrania por Rusia. Todas las empresas de una u otra manera están actuando, la mayoría, inclusive Apple ya dijo los productos no los va a vender allá. También TikTok suspendió la subida de nuevos videos y también el live stream directamente en Rusia. Netflix detuvo el streaming en el país, Visa, Mastercard también bloqueó el acceso de instituciones financieras rusas, PayPal también suspendió los servicios y muchas otras empresas, Samsung dejó de vender también teléfonos, muchísimas se han involucrado y pues un aspecto interesante de la parte tecnológica cada vez más importante, obviamente, y pues eso también está conectado a la parte financiera, porque las partes financieras también, más allá de Visa y Mastercard, también han bloqueado de cierta manera el alcance que tiene Rusia para ver si cede y siguen haciéndolo. Entonces, es muy interesante en ese aspecto. Cambiando ahora a otro tema, Samsung también fue descubierto de cierta manera que Tenían cerca de 10.000 aplicaciones en las cuales estaba limitando el desempeño, incluyendo TikTok y otras. Esto a través del servicio de juegos que tiene el teléfono celular, no solo el S22, sino también el S21 y el S20, al parecer, estaban limitando esos. Muchas veces lo hacen para optimizar, obviamente, el desempeño general del dispositivo y cosas así, pero la principal frustración que existe con relación a eso es que eso también limita el potencial de los teléfonos celulares que en teoría el usuario está comprando, porque lo estamos comprando por el desempeño general que tiene, obviamente, el potencial que tiene, todo lo que genera su chip, etcétera, etcétera. Pero si básicamente 10.000 aplicaciones son limitadas, entonces no se le está sacándole provecho a ese procesador. Y si las que realmente les permiten sacarle provecho no las utilizamos, entonces, ¿qué significa eso, no? Y también una de las quejas es que precisamente las aplicaciones de pruebas de desempeño, esas no son limitadas, sino pues están ahí básicamente para que saquen los mejores resultados, a pesar de que otras aplicaciones no están obteniendo eso. Entonces Samsung dijo que iba a investigar, investigó, dijo que iba a hacer una actualización y ya, por ejemplo, Geekbench removió los celulares de su lista. Los celulares Samsung por hacer eso. Sucedió un escándalo con OnePlus también el año pasado, también con una clase de manipulación similar. Entonces no se sabe exactamente en qué va a parar eso, pero pues es un aspecto interesante de cierta manera, teniendo en cuenta que no solo la generación más reciente, sino descubrieron que también otras generaciones anteriores. Ahora hablo un poco de Sony y Honda. Sony ya ha presentado dos vehículos en CES. Hace 2 años fue el primero que tuve la oportunidad de grabar video, tomarle fotos, de estar ahí. Era el S, si no me equivoco, y presentaron ahora la SUV, la camioneta. Y muchos desde ese inicio se han preguntado, bueno, ¿y Sony para qué hace eso? Digo que para mostrar su tecnología. Pero entonces muchos dicen, probablemente ese carro ni siquiera funciona. Después medio como que mostraron videos que funcionaban, pero no se sabe exactamente entonces hasta qué punto iba a llegar Sony después de ese Vision S, que fue el primero, después el Vision S2, que es la SUV, la camioneta. Dijeron que tenían tenían plan de comenzar a fabricar vehículos, de probablemente tener una división para poder fabricar vehículos, pero no sabía cuándo iba a pasar, pero en realidad lo que hicieron fue se asociaron con Honda, lo cual pues Honda es una de las empresas más reconocidas en cuanto a vehículos, una de las que más vende a nivel mundial. Se unieron y planean comenzar a vender vehículos eléctricos en 2025, entonces faltarían solo 3 años de cierta manera, y no sabemos exactamente cuál sería el plan, cómo lo manejarían tecnología, pero es interesante que dos empresas tan grandes estén uniendo para eso. Y probablemente también pensando un poco, preparándose un poco para el rumorado Apple Car, ¿no? El carro de Apple que se ha rumorado, que se ha atrasado, que supuestamente existe, que han echado muchas personas, pero que no se han rendido y contrataron a otras, o que cambiaron un poco la visión que tenían. Hay un video en mi canal de YouTube al respecto para que conozcan. Ya se publicó hace un tiempo, pero ahí se da un poco a conocer exactamente qué es la idea que existe, de cierta manera. Entonces será interesante, se dice en esta ocasión que Honda diseñará, fabricará el primer modelo y pues Sony se encargará de los servicios de movilidad, probablemente también imagino tecnología relacionada pues al sistema de infoentretenimiento, que es uno de los aspectos más interesantes, también los sensores de las cámaras, pues las cámaras, los sensores que utilizan también los carros para traer tecnología, de cierta manera. No sabemos si sería autónomo, pero al menos de seguridad, que Sony sin duda tiene los sensores suficientes, es el que tiene más sensores de cámaras en teléfonos celulares y todo ese aspecto, entonces puede utilizarlas ahí con gran facilidad. Entonces será interesante ver qué hacen y cómo se preparan y me parece interesante cómo está cambiando la industria de los vehículos, teniendo en cuenta sobre todo este año la cantidad de nuevos vehículos que estamos recibiendo eléctricos, el Kia EV6, estamos también con el Hyundai Ioniq 5. Pues Tesla ya está establecido. Tenemos también pues el Ford F-150 Lightning, también tenemos Chevrolet, pues también incrementó un poco su línea de vehículos eléctricos. Rivian también, que pues ha tenido problemas y ahorita incrementó el precio de la gente que había, al parecer, ha hecho la preventa como 10 mil a 15 mil dólares dependiendo del vehículo. Entonces, muchos están molestos. Tenemos pues Volvo también con Polestar. Tenemos muchísimos Audi lanzando nuevos modelos, también incrementando el número de vehículos que tienen. Bueno, ya muchísimas empresas que están involucrando muchísimo más. Y también hablando un poco de eso, Volvo también está probando una tecnología de carga inalámbrica de vehículos, en el cual pues espera que llegue en algún momento. Está probando con taxis en Suecia, al parecer. Entonces, cuando se parquean, básicamente se colocan dentro de o encima de un parqueadero que tiene la capacidad de realizar la carga. Entonces, es interesante eso, sin duda, que es el futuro, porque facilitaría aún más todo ese aspecto de la carga. Obviamente, inicialmente va a ser mucho más lenta, pero igual, si estás parqueado y vas a cualquier parte, casi siempre estaría cargado el vehículo antes de que comiences a utilizarlo, ¿no? Entonces, interesante ese aspecto. Al parecer también hackearon un servidores de Samsung. Están diciendo hackers que obtuvieron código fuente y también las claves de encriptación o encriptado de la empresa. Entonces, no se sabe qué pasará ahí. Revelar un poco del código. Están pidiendo dinero. Entonces, esperar a ver qué es lo que pasa con eso. También presentaron la carga más rápida que escuchan un teléfono celular, 240 vatios, obviamente a través de cable. Entonces, podría estar llegando. Oppo fue el que lo presentó. Y ya hemos tenido algunos cercanos a los 100, 120, pero pues este sin duda que estaría llegando a otro nivel. También HTC estaría de regreso. Diferentes reportes indicando que HTC estaría lanzando un teléfono insignia este año, básicamente después de 4 años, un teléfono de alta gama enfocado principalmente en el metaverso, enfocado en realidad virtual, realidad aumentada y cosas similares, al parecer, pero estaría básicamente apuntándole lo más alto del mercado. No se saben más detalles al respecto, pero sería interesante. Pensaban muchos que ya estaba medio muerto. De cierta manera, HTC, porque nos ha escuchado mucho, se han involucrado muchos precisamente en HTC Vive, que es realidad virtual y probablemente tiene cierto aumentado, o ha sido parte del proyecto, pero no necesariamente teléfonos celulares de alta gama. Lanzaron después gama baja, media y bueno, ya dejaron de escucharse mucho. El Pixel Watch también se filtraría, al menos de que Google se estaría trabajando en él. Podrían precisamente presentarlo este año. Lo encontraron en un sistema de inventario de un operador en Estados Unidos. Debido a eso, pues no se saben muchos detalles, pero básicamente se rumora que podrían presentarlo hasta mitad de año. Si no, esperarían de pronto hasta septiembre. Entonces, faltará esperar. Lo hemos esperado por varios años ya, por un tiempo, y nada que lo tenemos. Difícil que sobresalga de una manera u otra, pero ojalá logren hacer un buen trabajo para traer un mejor reloj inteligente, uno que pueda competir con el Galaxy Watch 4 o Galaxy Watch 5 o que sea mejor. Así tenemos más opciones, pues sería algo positivo. Apple estaría teniendo también un evento de hardware el 8 de marzo, donde pues espera el iPhone SE, nuevos iPads Max y probablemente monitores, a lo mejor. Tengo un video en mi canal también, youtube.com/JuanGarzón. Ahí pueden ver mis videos. Ahí tengo un video donde hablo lo que se espera de este evento precisamente y también lo que probablemente estaría llegando más adelante de parte de Apple. Hablando también de videos, publiqué un video donde hago un análisis y comparativo del Xiaomi Redmi Note 11S y el Redmi Note 11 Pro 5G. $249 y $329 aproximadamente cuestan estos dos teléfonos, muy parecidos en diseño, pero sobre todo son muy parecidos cuando uno los ve, pero cuando los coge se diferencian un poco. El Pro es un poco, se siente más premium, no tan barato, el otro se siente más barato, pero son muy, muy parecidos, ¿no? En teoría las mismas cámaras y muchos aspectos, pero deberían ver el video, me sorprendió. Obviamente esperaba que el Pro iba a ser el mejor y al final de cuentas resultó con que mi experiencia el 11S es una mejor opción. Las cámaras se comportan más adecuadamente, a pesar de pues tener otros sacrificios, y no de ser 5G, sino ser 4G, pero sin duda que me sorprendió ese aspecto, teniendo en cuenta pues que la versión Pro que tiene un procesador Snapdragon, pero el procesamiento no fue el mejor de las fotos, la estabilización del video. Entonces, deberían verlo y ahí se enteran mejor de esos detalles. El otro teléfono que ya había mencionado anteriormente, pero es el Oppo Find X5, lo he estado probando ya por creo que 2 semanas, espero, o semana y media, no estoy seguro. Espero tener un análisis pronto. Estoy intentando tomar fotos, comparar más en detalle con el S22 Ultra, probablemente comparar también con el X3 Pro. Si quieren, díganme cuál les interesa más en mis redes sociales, que es Juan Garzón o N Garzón. Y ahí intentaré hacer pues obviamente el que más quieran ustedes, pero esa es la idea. Si tengo tiempo, porque también hay otros celulares que están en camino muy pronto, que no puedo hablar al respecto, pero los he estado probando. Son celulares interesantes, entonces espero traer esos. Pero el Oppo Find X5 Pro se parece mucho al X3 cuando lo sujeté y en la mano es una experiencia diferente, porque esa cerámica, a pesar de que resbaladizo, no se siente un poco diferente del vidrio. Me gusta cómo se siente la integración de las cámaras sin necesariamente tener un módulo externo. También me gusta, los botones se sienten muy premium, la pantalla, el desempeño ha sido generalmente bien. He tenido algunos problemitas, pero no estoy seguro exactamente por qué, pero en general el desempeño ha sido excelente. Las cámaras no he podido compararlas para saber qué tan buenas o son mejores que los que mencioné o no, pero pues espero, precisamente eso tratará el video. Pero en general, muy buen teléfono, me ha sorprendido la duración de la batería, muy buena, no me lo esperaba, pero sí, no sé, hay pocas quejas al respecto, carga rápida, resistente al agua, muy completo, o sea, es una buena opción. Lo único que no tiene es el telefoto que me hubiera gustado, pues un telefoto tipo, al menos uno del S22 Ultra. Yo sí utilizo esos telefotos, son útiles cuando uno va de viaje o va a eventos o cosas similares que a veces uno no está tan cerca, entonces eso ayuda en ese aspecto. Es lo único y extraño la cámara macro, la microscópica, ni siquiera macro, microscópica del X3 Pro. Me gustaba mucho porque era diferente, era algo único, era divertido. No son las mejores fotos, pero es una perspectiva totalmente diferente que otro celular no podía capturar. Entonces uno le daba la posibilidad de ser un poco más creativo, descubrir nuevas cosas también, porque pues uno captura cosas que uno generalmente no puede ver de la misma manera con su ojo. Entonces me gustaba mucho, pero en general muy bien. Me ha gustado mucho el teléfono. Voy a comenzar a utilizarlo ya probablemente totalmente como principal en estos días, si no mañana, que tengo que acabar con otros teléfonos que van a anunciar en las próximas semanas. Pero sí, sin duda, excelente, me ha gustado mucho. Entonces, bueno, esto es todo por este episodio. Gracias por acompañarme en este episodio de Tecnología Sin Rodeos. Recuerden seguirme en redes sociales como Juan Garzón. Como saben, siempre intento estar disponible para ayudarles con sus dudas, con sus comentarios. Bienvenidos. Si les gusta el podcast, pues también le pueden dar, lo pueden calificar. Si donde lo están escuchando hay posibilidad de calificarlo, se pueden suscribir, lo pueden compartir si les gusta. Y sí, estoy intentando estar de regreso. Si les gusta el podcast, pues intentaré hacerlo más. Si no, pues me enfocaré más que todo en los videos. Entonces también háganme saber si les gusta o no esta clase de podcast. E intentamos seguir haciéndolos y trayéndoles más información, un poco diferente a los videos, un poco más casual, un poco más de opinión, de cierta manera. Noticias que generalmente no digo en los videos, porque pues son noticias rapiditas. Y también, bueno, a veces menciono comentarios que ustedes me hacen. Entonces, muchas gracias por acompañarme. Recuerden seguirme, suscribirse, compartir este podcast, también compartir mi canal. Por favor, suscríbanse a mi canal y nos escuchamos o nos vemos muy pronto.